¿Cómo se logra el aprendizaje de niños y niñas que ven el mundo de manera diferente? ¿Cuáles son estas experiencias en la región de Coquimbo? Conoce todas estas nuevas líneas de enseñanza en Somos Distintos, hay más de una forma de aprender, siempre por Radio Guayacán. Programa de Radio Guayacán, financiado por el Fondo de Medios del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.
La 10:38 de la mañana y ya estamos dando inicio a nuestro último capítulo de nuestro proyecto de Fondo de Medios. Somos todos distintos, hay más de una manera de aprender. Y por eso queríamos concluirlo con quien también conoce muy bien de este tipo de proyectos de los medios regionales y locales. Por eso vamos a conversar con la consejera regional, Paola Cortés, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, consejera? Bienvenida.
Buenos días, bueno, saludo para todos los que están en la Radio Guayacán y también para todos los auditores y auditoras en esta hermosa mañana de día miércoles.
Así es, ya nos alumbró el solcito, consejera. Bueno, usted es parte de la Comisión de Educación y Cultura y también participa directamente en la evaluación de los fondos de medios. Nos gustaría también consultarle, ¿cuál cree que es la importancia de el apoyo que se da a través de estos fondos de medios para los medios locales, principalmente para los regionales y que tienen un sello regional?
Bueno, el 2001 nace esta iniciativa a través de la Archi y era solo para las radios. Y con el tiempo se fue complementando para los medios escritos, para los medios online, para las radios comunitarias, porque creemos que es súper importante poder llevar la educación en todos los ámbitos a los diferentes rincones de nuestra región. Y es así como hay lugares donde no llega mucha medios online, pero sí la radio se escucha hasta en el último rinconcito de toda la región de Coquimbo. Y a través de estos medios nosotros podemos fomentar la educación, también hablar de economía, hablar de nuestra identidad regional, hablar de política, hablar del sello que le queremos dar a la región y que nuestra gente se pueda sentir súper informada también de lo que hacemos a través del gobierno regional. Este año para mí fue un orgullo presidir la Comisión de Fondos de Medios. Y de verdad es muy difícil porque todos los proyectos que presentan los fondos de medios son súper relevantes para que se lleven a cabo. Pero lamentablemente las necesidades siempre van a ser más que los recursos y ahí es donde tenemos que empezar a evaluar y a colocar puntaje que las directrices vienen a nivel central y así algunas radios quedan con estos fondos para llevar a cabo estos hermosos programas y otras quedan ya pensando en volver a presentar su programa para el próximo año.
Consejera, ustedes señalaban lo relevante de los proyectos que se presentan, pero bueno relevar el sello que los medios locales, sean de cualquier tipo, que presentan estos proyectos, buscan posicionar la identidad local y relevar también aquellas organizaciones o personas que realizan algo por posicionar, por mantener y por cuidar la cultura, la educación y muchos otros aspectos, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia realidad. Eso supongo que obviamente ustedes lo valoran y lo relevan al momento de la evaluación de los proyectos.
Bueno, afortunadamente nosotros sabemos que los medios entregan información veraz y oportuna siempre. Y cuando nosotros empezamos a evaluar, evaluamos de diferentes directrices, porque nosotros queremos que llegue la educación, que llegue la cultura, que llegue la información de todos los temas relevantes de la región, y no solo los temas actuales, sino que también los temas que han marcado historia, por ejemplo, temas de Gabriela Mistral, tema de por qué las calles de algunas comunas tienen un nombre determinado, que la gente sepa por qué una calle se llama Aníbal Pinto, por qué una calle se llama Gregorio Cordobés, que no es en base a que a alguien se le ocurrió ese nombre, que tiene historia, que tiene identidad con nuestra región. También enseñarle cosas tan simples que a veces creemos que las sabemos y es qué función cumplen nuestros bomberos. Porque no solo los bomberos acuden a un llamado de emergencia para apagar incendio o a un llamado de emergencia para rescatar a alguien frente a un choque. Ellos cumplen una labor mucho más amplia, voluntaria y dedicada siempre a poder apoyar a la comunidad.
Estamos conversando con la consejera regional Paola Cortés. Consejera, en el caso nuestro tenemos este proyecto que ya estamos concluyendo de Somos Todos Distintos, hay más de una forma de aprender. Y esto apunta precisamente, y tuvimos muy bonitas entrevistas en estas 3-4 semanas pasadas, con colegios, jardines infantiles, con escuelas también que son para jóvenes y adultos que buscan regularizar su educación, pero con un sello inclusivo, con un sello de para aquellas personas que también que buscan educarse, pero que tienen necesidades especiales en el aprendizaje, pero además remarcando la innovación, porque había muchos ejemplos de, por ejemplo, en su proyecto educativo implantar la plantación, el cuidado de huertas, la música, el arte, desarrollarlos también para aquellas personas que tienen necesidades especiales en materia educativa, pero que les abren también un mundo de posibilidades. ¿Cómo se evalúa también eso por parte del Consejo Regional cuando se dan a conocer este tipo de realidades en el ámbito educativo?
Bueno, primero decir que siempre nosotros quisiéramos que la educación fuera igual para todos y que no existieran estudiantes de categoría A y de categoría B. Uh-huh. Pero lamentablemente los colegios todavía van en camino a poder ser inclusivos. Tenemos muy pocos colegios que son totalmente inclusivos. Tenemos muchos niños con necesidades diferentes que a veces tienen que deambular los padres y apoderados buscando una opción que los reciba, que los acoja y donde ellos de verdad se sientan bien. Y es así como nosotros hemos ido financiando a través del gobierno regional diferentes iniciativas que nos han presentado, ya sea los centros generales de padres y apoderados, muchas veces los administradores cuando son los alcaldes o el servicio local en la comuna de Coquimbo y Andacollo, y en otros casos las necesidades han llegado directo desde las organizaciones y han sido acogidas por el consejo, y ahí el ente intermediario ha sido la municipalidad. Como es el caso de Eudodown, que ellos funcionan en una casa en cisterna, una casa que uno va y de verdad está llena de amor, llena de cariño, pero es una casita chiquita. Sí. Y una lista de espera gigante, donde ellos no le preguntan si es de Coquimbo, si es de Serena, de dónde es, cuál es su registro social, qué renta tiene, sino que lo único que quieren es poder ayudar a esos chicos a que sientan que no son postergados con ningún tipo de cariño, de rehabilitación o de tratamiento que requieran. Y es así como le aprobamos un centro hermoso que va a estar ubicado en la avenida Cuatro Esquinas, arriba, cerca del Líder con avenida Ulriksen.
¿Ya?
Y estamos trabajando, ya tiene bastante avance este proyecto, que va a tener toda la tecnología y toda la modernidad que requieren los niños para ser atendidos en ese lugar. Sí. Y el lunes estuvimos en la Teletón, en el Centro de Rehabilitación de la Teletón en Coquimbo, donde el Consejo Regional aprobó más de 70 millones para en algún minuto poder ir construyendo y después la otra etapa implementando y habilitando para que este centro también tenga todas las condiciones para que nuestros niños se rehabiliten. Si bien sabemos que ahí no reciben la educación en sí, pero sí es parte del proceso educativo y del proceso de integración y de crecimiento que requieren nuestros niños. Porque hay colegios que tienen todas las condiciones para atender a niños que no tienen ninguna condición diferente. Uh-huh. Y también con ellos hemos trabajado para que tengan sus salas adecuadas, para que tengan la tecnología, para que vayan innovando y no sea el mismo tipo de educación, sino que puedan tener sus puertas y que pueden postular a fondo a través del Centro General de Padres y Apoderados, para que tengan mejores salas, más inclusivas, más llamativas, que los niños no se sientan aburridos, sino que sea todos los días despertar y sea bonito llegar a su colegio. Pero también tenemos que trabajar con todas las condiciones y con todos los chicos, sí, de nuestra región y ojalá del país, y que ninguno se sienta postergado.
Sí.
Porque no solo postergamos al niño, sino también postergamos a su entorno más cercano, a su familia, y ojalá ningún niño sienta que tiene una categoría diferente por tener una condición diferente.
Claro. Ahí varios de nuestros entrevistados en el contexto de este programa, consejera, nos señalaban que hay ciertas restricciones, incluso legales, que tienen por parte del Ministerio de Educación, normativas, que les indican que pueden recibir a cierta cantidad de niños que tienen necesidades educativas especiales, pero que ellos sienten que podían hacer mucho más o recibir mucho más. Y usted misma señaló que hay listas de espera para diferentes escuelas, para colegios, para que estos niños que tienen estas ganas, su familia tiene estas ganas de que se superen, de que aprendan, de que progresen en la vida, pero no tienen estas posibilidades. ¿Cómo ir? Usted ya mencionó un ejemplo de EduDan, pero ¿cómo desde el Consejo Regional, desde el Gobierno Regional, se puede trabajar para ampliar también estas posibilidades de establecimientos educacionales que puedan entregar las herramientas necesarias para todos los niños, niñas y adolescentes?
Bueno, lamentablemente la ley ahí nos coarta un poco, porque los colegios se regulan por la ley del Ministerio de Educación. Correcto. Y en algunos casos no pueden entregar una educación que sea integral como lo requieren estos chicos. Sí hay algunos programas que van enfocados a niños que tienen un problema a veces de aprendizaje, que aprenden un poquito más lento, que requieren que los evalúen de forma diferente, pero no es un programa integral para quienes tienen estas necesidades. Y es por eso que nosotros como consejo sabemos que es una necesidad y la estamos abordando. Ya estamos trabajando con la Municipalidad de La Serena en dos grandes, hermosos proyectos. Uno que va a estar ubicado en la Florida y uno que va a estar ubicado en La Serena, donde esta necesidad nace desde los padres y apoderados. Y los felicito porque son ellos quienes levantan la necesidad, porque se sienten que han golpeado muchas puertas y que nadie les ha dado respuesta. Y llegan al consejo, nos presentan su necesidad y nosotros no podemos entregar este dinero a una organización, pero sí a la municipalidad, porque ellos quienes tienen que hacerse cargo primero de hacer el diseño, después de presentar el proyecto, de llevarlo a la evaluación para saber cuánto dinero requiere, cuánto presupuesto, y ahí poder aprobarlo. Y es así como hemos trabajado con dos hermosas organizaciones que esperamos ya pronto la municipalidad nos presente el proyecto ya terminado para ir a su etapa de aprobación. Porque no queremos que esto que han pasado tantos padres y apoderados por tener a un hijo diferente, esta angustia, esta tristeza, le pase a otros padres de aquí en adelante, sí. Que sientan que si hay espacios para ello, espacios de calidad, espacios lindos y que cumplen con toda la modernización y con todo lo que ellos requieren.
Claro. También estuvimos conversando, consejera, le comentamos que con un par de colegios que trabajan la inclusión en su amplio espectro o sentido de la palabra, que también nos comentaban que tenían una alta matrícula, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes de migrantes, de extranjeros, pero que han traído también parte de su cultura y, transformado muchas veces los proyectos educativos en proyectos multiculturales, donde se muestra la riqueza de las culturas latinoamericanas y que ha sido muy bien recibido por parte de la comunidad educativa, lejos de discriminarlos, lejos de señalarlos, de etcétera. ¿Cómo se trabaja ese tema también o cómo se evalúa de parte del Consejo Regional? Porque es una realidad que vivimos y que, por supuesto, niños, niñas, migrantes no pueden ser, digamos, discriminados de alguna manera y requieren también el apoyo de todos nosotros como sociedad.
Lo importante es que a veces a los niños les cuesta menos que a nosotros que somos adultos. Uh-huh. Poder integrarse con niños que vienen de otros lugares y que quizás tienen costumbres diferentes, pero que finalmente nos enriquecen a nosotros con sus costumbres y nosotros logramos también enriquecerlo a ellos y poder entregarle lo que sabemos y lo que queremos de un país que es el nuestro. Ahí cada colegio tiene su malla curricular. Nosotros como consejo lamentablemente no tenemos mayor incidencia, claro, en eso, pero sí es un tema que tratamos cuando vemos que hay desigualdades. Por ejemplo, hace poco nos trajo un concejal de Combarbalá, de un sector, la inquietud de que un colegio estaba cerrado, del sector de la isla de Combarbalá. Y vino con los padres y apoderados y nos decía, ¿por qué nuestros hijos se tienen que levantar más temprano Y aunque tengan el traslado gratis, ¿por qué tienen que trasladarse si tenemos un colegio ahí mismo en el sector? Y un tema que empezamos a ver a nivel regional, que lo tomamos con el consejo, que llegamos a Santiago y que descubrimos que este colegio en algún minuto fue cerrado porque tenía poca matrícula, pero cuando ya hubieron más niños en el sector, la jefa de la Dirección de Educación pidió la apertura fuera de plazo, por primera vez, y se le dijo que no se podía. La pidió fuera de plazo por segunda vez. Entonces, ahí ya dijimos, bueno, algo raro pasa, porque si uno le da las instrucciones una vez, uno debiese seguir las instrucciones como corresponde. Y finalmente ya la semana pasada nos llegó el documento que indicaba que esta jefa era suspendida por 12 meses de su cargo, y es algo con lo cual yo no me alegro, porque no le estoy haciendo el seguimiento ni a una jefa, ni a un funcionario, ni a un alcalde. Simplemente lo que nosotros queremos es que se entregue educación de calidad y que exista igualdad en el último rincón de nuestra región, en el último rincón. Además es un colegio que se hizo con plata de todos los chilenos, y que hoy día esté cerrado y que pasen 3, 4 años cerrado, un colegio se va deteriorando, y es lo que nosotros no queremos. Así que ahí estamos luchando para que los niños de la isla, de Combarbalá, ojalá el próximo año ya puedan tener apertura de su colegio y que lo puedan usar y que no tengan que levantarse más temprano y que no tengan que ser trasladados a otro sector simplemente porque aquí no se hizo bien el trabajo.
Muy bien, consejera. Bueno, agradecerle este contacto, que nos haya compartido también la información y el trabajo que ustedes como consejeros realizan en apoyar este fondo de medios, que es muy importante para todos los medios regionales, que nos ayuda a empoderar también a la propia ciudadanía sobre las temáticas que a ellos les importan, de que viven diariamente, muchas veces padecen diariamente también, como es el tema de la sequía. Agradecerle este contacto, consejera. Que esté muy bien.
Yo, antes de despedirme, quiero mandar unas felicitaciones a la agrupación SOE, una agrupación que trabaja en integración e inclusividad, y que ellos han trabajado fuertemente para tener este centro en la Florida y que esperamos pronto sea realidad, así como también al Centro General de Padres y Apoderados de Montepatria, que en el periodo pasado, cuando fui presidenta de Educación y Cultura, llegaron los padres con sus hijos y dijeron, nuestros niños no pueden salir a recreo porque hace mucha calor o porque hace mucho frío. Entonces, finalmente, las multicanchas que ustedes le han construido no sirven de mucho. Y fue ahí cuando tomamos un acuerdo para colocar techo en todas las multicanchas, que eran 8 o 9 en Montepatria, y hoy día ya ellos están disfrutando de poder tener este espacio que lo pueden utilizar con frío, con sol, con lluvia. Y eso nos alegra mucho, porque de esta forma vamos avanzando en la calidad de la educación.
Sí, que es lo principal, la calidad de la educación y la protección también de nuestros niños para que puedan ejercer libremente sus juegos, sus entretenciones. Una buena información que nos compartió, consejera. Muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias a ustedes principalmente y a todos los medios por postular a estos fondos, porque de esta forma también ustedes son la voz de lo que hacen las autoridades y de cómo queremos tener una región y un país mucho más hermoso. Y decirle a las organizaciones o tanta gente que nos escucha que quizás dirá, bueno, ¿y solo postulan los medios? Decirles que no. También hay instancias donde pueden postular todas las organizaciones sin fines de lucro, y es todos los años a principio de año. Un gran abrazo a todos, muchas bendiciones y que tengan un hermoso día.
Igualmente, consejera. Ahí estábamos entonces conversando con Paola Cortés, quien es consejera regional y también está encargada de presidir la Comisión para la Evaluación de los Fondos de Medios. Con este contacto, con esta entrevista y esta conversación, ya estamos poniendo fin a nuestro proyecto de Fondo de Medios. ¿Nos vamos a compartir música? Pausa. Pausa, Gualberto Godoy, y volvemos.
Somos distintos, hay más de una forma de aprender. Siempre por Radio Guayacán. Programa de Radio Guayacán, financiado por el Fondo de Medios del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos, porque estamos juntos por la mañana en Guayacán FM. nuestras calles, nuestra historia, quiénes son o qué hicieron aquellos ciudadanos y ciudadanas cuyos nombres son parte de nuestra vida cotidiana, un microespacio de Radio Guayacán. Financiado por el Fondo de Medios del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.
Calle Rodolfo Wagenknecht La Serena. Rodolfo Wagenknecht Hus, entomólogo y botánico chileno, nació en Valdivia el 26 de agosto del año 1899 y falleció en la comuna de La Serena a los 86 años. De ascendencia alemana, fue un coleccionista, investigador, arqueólogo y deportista connotado. Sus trabajos científicos son considerados hasta la fecha en universidades europeas y de América. Heredero por la inquietud de viajar de sus padres, explorar y además investigar, aficionado a los insectos y a las plantas desde su formación en el Instituto Alemán de Valdivia. Llegó a describir más de 100 especies de insectos no conocidos, 21 de ellos llevan su nombre. En botánica descubrió 7 especies de cactáceas, 4 de ellas llevan su nombre. Recorrió el país entre 1938 y 1939. Posterior a esto, hizo exploraciones en el archipiélago Juan Fernández, Antofagasta y Norte Grande y sur de Chile en 1960 y 1962. Trabajó en su profesión en la Dirección de Vialidad de la Región de Coquimbo. Una reseña al final de sus días señala: abuelo feliz, marido excelente, amigo incomparable, enfermo paciente, estudioso incansable, recuerdo de la Sociedad Arqueológica y Científica de Chile, el 31 de mayo de 1985.
Nuestras calles, nuestra historia. Este mensaje llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Calles con Historia.